Bueno, pasaron 8 minutitos de las 11 de la mañana, con esta mañana así lloviznuda, tranquila, de invierno, 17 de agosto, hoy día que conmemora justamente quien fuera el padre de la patria, podríamos decir ya con esa definición, vamos a dar de qué hablar. Bueno, es momento de la columna de todos los jueves, ¿sí?, que tiene el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito. Los jueves a esta hora, Rebelde Sin Cauce se pone el pañuelo verde y le abre la puerta justamente a las militantes, a las mujeres que en todo el ancho y largo de nuestro territorio están justamente tratando de concientizar, de plantear el tema, de formarse, de convocar, hablar de esto que justamente nos convoca acá, que es la educación sexual integral. Hoy vamos a hablar con la profesora Margarita Bastián, profesora de historia, ella, que vino muy bien acompañada también por nuestra ancestra Cristina Ercoli, que está allá al costadito escuchando. Y bueno, bienvenida Margarita a Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Gracias, gracias por la invitación, porque y gracias a Cristina, que fue el nexo, lo comenté recién, y profe en algún momento, muy joven ella. Uh-huh. En tiempos como los que estamos viviendo, qué mejor que pensar y reflexionar sobre nuestra historia y sobre aquello que durante tanto tiempo fue invisible. Nosotras fuimos invisibles, o en verdad nos hicieron invisibles. Uh-huh. Así que por partida doble, que es un día, y retomo lo que dijiste del padre de la patria, porque ahí creo que se encierra parte uh-huh. del significado del patriarcado, uh-huh. y de esa santificación que no es casual, que la escribieron claro. desde la historia, porque párrafo aparte, quienes escribieron la historia emplearon los mismos documentos que son las fuentes. En el caso de nosotros, los historiadores, sabemos que las fuentes son las que nos dan justamente los detalles y poder no solo recrear, volver a esos tiempos históricos. Y bueno, durante muchísimo tiempo en la Argentina, y en particular Mitre, lo debo aclarar, fue quien se encargó de revisar esos documentos, y obviamente que las omisiones que realizó, los silencios y tergiversaciones no son casuales. Había una clara uh-huh. intencionalidad, como lo fue también ocultarnos.
Uh-huh. Y desde lo que conoces justamente, ¿qué hicieron las mujeres de aquella lindo. Época cerca ahí de
qué
don
lindo,
José?
Porque no es forzar o darle un rumbo a la historia que no lo tuvo. Lo tuvo, y uh-huh. lo tuvo en Latinoamérica, porque también es bueno recordar que para ser Argentina nos faltaba mucho, y éramos un gran territorio, incluso uh-huh. mucho más amplio que el que conocemos en la actualidad, que también está bueno aclararlo. Uh-huh. Y cuando digo Latinoamérica, hubo tantísimas mujeres, no solo que se animaron, me refiero en participación en guerra. Por un minuto pensemos lo que es vivir en una sociedad en guerra. No en todo el territorio, pero sí en gran parte de ello. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo actuaron? Y también, ya que el espacio lo permite, pensar que esto fue un hecho colectivo. Y cuando digo colectivo, son más de las mujeres que vamos conociendo, uh-huh. porque cuando rescatan, y lo digo entre comillas, a la figura, por ejemplo, de Juana Azurduy, y lo digo porque en épocas democráticas, por lo menos yo siendo chica en los 70 en democracia, la canción cantada por Mercedes Sosa de hablar de Flor del Alto Perú uh-huh. me permitió pensar. Sin embargo, después en dictadura o con gobiernos de derecha, todo esto se aniquila. ¿Por qué lo planteo? Porque si hubo una Juana Azurduy, que no solo digo sabemos acerca de su valentía, de su coraje, hubo otro montón de mujeres anónimas. O sea, ese uh-huh. hecho colectivo significó que las mujeres no solo se involucraron, sino que rompieron un canon tan fuerte en la época, que además de colonial, que lo seguíamos siendo, era patriarcal. ¿Qué quiero decir con esto? Que los españoles no solo reforzaron el sentido de lo racial, la primacía blanca, uh-huh. en función de títulos y propiedades, lo hizo respecto a las clases sociales. Y en este sentido, teníamos una idea, por eso vuelvo al principio de lo que dije, quienes escribieron la historia, de clara intencionalidad. No uh-huh. solo ocultarnos, sino también hablar de aquello que durante tantísimo tiempo, incluso hasta bien entrado el siglo XX, uh-huh. no era acorde a lo que se tenía de imagen patriarcal de una mujer, procrear.
Claro.
En principio. Y en segundo, ser parte de una estructura social que no permite no solo cambio, porque la colonización lo que hizo, además, es traer principios religiosos, católicos, que terminaron con aquellas ideas instaladas previo a esa colonización que tenían que ver con nuestras comunidades originarias.
Y en ese trabajo de historiadora, de recopilar, de buscar, de ir a ver dónde estaba justamente el trabajo de esas mujeres, ¿qué huellas reconoces que quedaron invisibilizadas pero que están ahí? Que ahora lo que tenemos que hacer es reconocerlas,
sí,
y ponerle nombre.
En época, lo veníamos charlando con Cris, que no es solo desánimo frente a aquello que nos planteó las últimas elecciones de Las PASO, no es solo desánimo. Creo que es una alerta y accionar en función no solo de resistir lo que probablemente pueda venir, se está dando. Se está dando esa batalla que se denomina cultural en función de discursos, de apropiación de simbología, y qué mejor que hablar de contextos, como lo dije hoy, tan desfavorables como lo es una guerra, porque digo, es muy difícil situarnos en un siglo XIX donde primero no había celulares, lo digo en función de que podés sacar una foto instantánea, sino que en cuanto a la organización, armamento, traslado, comida, hay un montón de gente detrás, y en ese conjunto detrás hay mujeres. Y cuando digo se animaron, algunas combatieron, y eso es extraordinario. Porque es verdad, lo hablábamos también con Cris, que en el ejército de San Martín, denominado los Andes, y hago un paréntesis, que fue un ejército que era gran parte de nuestro territorio, gran parte de lo que es Chile, digo, por tanta cosa tergiversada y malintencionada, no permitía mujeres. Pero previo a eso, hubo luchas que se dieron incluso antes del proceso revolucionario de 1810, en que las mujeres indígenas se enfrentaron al verdadero colonialismo en su máxima expresión. Y eso no es que se pusieron pantalones y salieron con una lanza o un fusil. Hicieron toda una tarea previa de preparación, de generar, como en la época, y por eso decía el uso de celular, y no es burdo de mi parte, o sea, no tenían cómo corno saber si no era. Infiltrándose, espiando, generando rumores, generando disimular, porque estas mujeres, insisto, las de que por clase social debían disimular, lo hicieron, porque espiaban.
Claro.
Y seguían yendo a las reuniones, que se llamaban saraos, como bien españolas, que eran las tertulias, como decíamos de chiquitito, que se tocaba el piano, etcétera. Pero era sacar
lugares
información.
De rosca, sí.
Mientras que las indígenas, que le pusieron mayoritariamente el cuerpo, pensemos, por ejemplo, en Bartolina Sisa. Yo digo porque mujer boliviana fue todo un símbolo, no solo porque fue la compañera de Tupac Amaru, porque fue la que organizó a mujeres para luchar, insisto, en un rol, primero, no solo no aceptado, sino que no puesto en práctica nunca. Y digo, esa idea de luchar contra el colonialismo en función de una idea está planteando que nuestra historia, durante tantísimo tiempo, justamente se le quitó lo que las mujeres tenían en claro, ideología.
Claro.
Porque no lo hicieron para salir a defender a sus varones, lo hicieron a la par de sus hombres. Y entonces cuando uno analiza, dije, Juana Azurduy, Bartolina Sisa, podemos nombrar otras, pero digo, además de las que van apareciendo, que estuvieron siempre en esa fuente, que son los documentos, es entender que hubo otro montón de mujeres que cosieron, que hicieron obviamente la ropa de quienes cruzaron, los ponchos, la comida, etcétera, curaron. Y digo, hasta San Martín, y está bueno decirlo, reconoció a quien fuera, entre comillas, fíjate cómo figura incluso al día de hoy, la compañera de Bolívar, que era Manuelita Sáenz. Pero Manuelita Sáenz empezó a luchar antes de conocer a Bolívar.
Claro.
Y digo, qué extraordinario esto de no conocer, no es casual que no conozcamos nuestra historia, porque fíjate, si la enseñanza de la historia, y desde una perspectiva feminista, estuviera instalada, muchas de las situaciones que nos pasan tendrían una alerta antes de que ya nos tapara el agua. Y no se da. Y muchísimo menos de Latinoamérica. Y con esto quiero decir que mientras se preparaba lo que iba a ser esa llamada gesta libertadora, con el carácter de padre y santo, como decías al principio de San
Martín. Me falta el santo de la espada.
No, el santo de la espada. Sí, cuando éramos chiquitas nos llevaban a todos al cine. Éramos 520.000, viste, con ruido de zapateo y mirando.
O sea, y mirando a Alfredo Alcón.
Sí, por supuesto. Y digo, bueno, se instala eso, que solo nos pueden salvar, y ahora continúo con las mujeres, aquellos predestinados a la gran misión heroica. Y eso también tenemos que desmitificarlo y deconstruirlo. Por eso decía, estas mujeres extraordinarias no estaban solas, estaban con otras mujeres, que no sabemos sus nombres. Y digo, más allá de lo que significa la memoria puesta en un monumento...
La Macha Güemes me viene a la
iba
cabeza.
A decir Macacha.
Macacha, perdón.
Macacha. Bueno, lo de Macacha, por eso digo Macacha y otras tantas mujeres, porque se animó con otras, o sea, montaba que era, por eso lo digo... Las mujeres ni siquiera en la época montaban, excepto que en su propia hacienda, lo digo entre comillas, paseada por, con todos los protocolos que dije hoy, los cánones establecidos por la colonia, ir acompañada de varón, etcétera. Macacha no solo era una amazona o jinete, como se suele decir en estos pagos, extraordinaria, espía, extraordinaria, combatiente, pertenecía a un sector social que la despreciaba. Porque ella no, o sea, la tarea que hizo de inteligencia lo hizo previo a estar arriba de un caballo luchando. Y digo, este sector social la despreció obviamente porque se animó, porque se enfrentó, y hay otro ingrediente.
Disculpame que ahí me quedé con eso. Vos le llamás tarea de inteligencia, sí, a lo que comúnmente se dice chisme. Sí. Mirá vos,
bueno,
cómo se ha desprestigiado,
no, pero
hasta
mirá,
eso, ¿no?
Bueno, volviendo a San Martín. San Martín, vos frename, porque...
No, no, bueno, vamos.
Estamos escuchando atentamente.
Nah, sí, claro. Digo, bueno, y después Cría se me acordaba de nuestro, sí, Hugo Chumbita, porque sí, además el prólogo hay un agradecimiento y me encantó a Cris, que está acá al lado conmigo, y ella no lo va a decir. Pero San Martín, que fue nombrado gobernador de Cuyo, y aclaro que Cuyo estaba constituido por lo que actualmente es Mendoza, San Juan y San Luis.
Claro.
Pues, Dios, ni siquiera éramos la República Argentina. ¿Qué hizo San Martín? Estableció, previo a lo que fue el inicio de esa marcha, por cada zona, volviendo a lo que decías del chisme, como una vecindad atenta y alerta a lo que podría pasar. Pero además de tener, insisto, casi cuadra por cuadra, atento a lo que se decía, también era una maquinaria de desdecir lo dicho para que la información tergiversada se llevara a aquellos que...
Otra que Twitter, otra que Twitter.
Por eso,
Margarita,
digo, mira, era extraordinario. Porque además, si uno, siguiendo con la línea del Padre, del Santo y todo lo que hemos planteado respecto a aquellos salvadores de nuestra existencia, este hecho colectivo marca las claras también que había enemigos internos y externos. Y esto está bueno decirlo, porque también... Mira, el ejemplo concreto de las famosas Patricias Mendocina. La Cris, sí, por ahí se va a reír porque lo va a acordar. Es verdad que muchas contribuyeron, pero un poquito no fue voluntariamente. Fue gracias a los famosos bandos o memorias, que para decirlo clarito, son aquellos, funcionaba el cabildo, y obviamente que San Martín como gobernador tenía una relación, para la época era la expresión política de un ejecutivo, debía escribir aquello que la población en definitiva debía cumplir en función de una época en clima de guerra. Y no todo era voluntario. Es más, quien fuera su esposa, la esposa de San Martín me refiero,
Remedios,
a Remedios de Escalada, fue la primera en donar sus joyas a pedido de San Martín para que otras animaran, porque eran bastante reticentes, no solo a donar para la guerra, sino en particular en generar ese colectivo de que todos debemos contribuir a la revolución.
Le, ¿Ley de grandes fortunas, algo parecido a eso? No dieron, puede ser. No.
Mira, eran muy reticentes incluso cuando... Ahora seguimos con las mujeres, pero cuando San Martín escribe otra de esas, de esos bandos, de esos famosos, bandos, que son una especie de decreto en la actualidad, era en función de la finca y la tierra. Ah, mamita, ¿no?
Claro, menos todavía.
No, y de hombres, menos. Ajá. Cuando San Martín hizo el cálculo, que eso, mirá, los historiadores, después otro lindo tema de quienes escriben actualmente la historia sobre las mismas fuentes que consultó Mitre, ¿eh?
Claro.
Mitre, sí. No es que estaban enterradas en un cofre a 50 metros de la tierra. Uy, ¿qué decía de recién?
Las tierras. Las fincas.
Bueno, no. Si eran 50, te doy 10. Y si vos me pedís esclavos, que está bueno decirlo a veces.
Sí.
Porque a veces, con esta idea de edulcorar la historia, de desideologizarla, ¿no? Se cree que ya no había negros, que no había esclavos, y no. 1813 no marcó ese fin.
Claro.
Porque marcaba a los que nacían, los que estaban eran esclavos. Y cuando San Martín planteó darles la libertad a los negros, quienes conformaran el ejército de los Andes, y después de un año permanecer atentos y activos, la mayoría le dijo no.
Claro.
Ahora, cuando San Martín, para ponerlos contra las cuerdas, dice, envíen a sus hijos, 16 a 40.
No, que vayan los esclavos.
Entonces, cuando uno analiza la famosa frase, y después vuelvo a las mujeres, porque también tiene que ver con esto, ¿no? De nuestros paisanos los indios, lo debo decir. Porque después, quienes, como comenté, escribieron la historia de San Martín, que te garantizo que debe ser sobre el tema que más se ha escrito en la Argentina, se tergiversó, porque es verdad que en función de este largo proceso que empezó en 1810, pensemos que San Martín cruzó los Andes en 1816, Congreso de Tucumán, y siguieron.
Le dijo, vayan independizando el país, que yo vengo liberando pueblos y ustedes todavía no se deciden.
No, en Buenos Aires seguían comerciando, ni aportando, y es más, teniendo que pedir a cuentagotas. Digo que la resistencia tiene que ver también con el significado de lo que se quería desde la Revolución. Así que mientras todo esto sucedía, y como dije, mujeres anónimas, o aquellas extraordinarias que rompieron absolutamente todo lo establecido. Cuando digo todo es todo, estoy hablando de prestigio social que era fundamental en las élites blancas. Juntarse, organizarse, pelear o ayudar, o como dije, red de espionaje, lo que fuere, en una sociedad, insisto, que no era solo pacata como un término que podríamos emplear hoy, de decir no solo no era no bien visto. Era romper absolutamente todo, incluso pensemos en Europa, que no se dieron casos así, hubo excepciones.
Claro.
Bien.
Eran mujeres que hablaban de política, de economía, de historia, que esperaban a que llegaran los barcos que traían las novedades para filtrarlas.
Y aparte había lectura, por eso uno cuando Juana Azurduy, de chiquita que la mandaban a la escuela, que solamente pocas mujeres, pensemos otro tema, la educación. La educación no era para nosotras, no existía. No. Tampoco existía como un hecho establecido que se educaran todos, solo se educaban algunos y obviamente que varones. Y estas mujeres como Juana Azurduy, que tuvo esa posibilidad de ir a un convento y la expulsaron por leer.
Claro.
A Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces digo, más allá de esto, significa que estas mujeres, que además de lo que se pretendía en la época por ser blancas, que era saber de música, saber bailar, saber hacer encaje de bolillos, término bien español, que son los bordados, los más bonitos de hecho, hicieron todo eso, pero también no solo leyeron, fueron y aplicaron. Y en el trato, que eso es fundamental también decirlos, aun cuando no tuviéramos un sistema de casta, estaba muy bien establecido las diferencias entre las blancas, las indias, las mulatas o las pardas o las mestizas. Y pensemos que muchísimas mujeres mestizas, producto obviamente de que se dio desde la llegada del conquistador, violaciones de por medio obviamente, de los hombres que venían solos, se dio un grupo más que interesante para entender que se conjugaba todo eso en función de principios revolucionarios que era no solo terminar políticamente con quien te conquista. Era terminar con estas diferencias tan notables a nivel social, que era espantoso. Entonces digo, si uno piensa en las mestizas, como dije recién, las negras, y digo que es un paréntesis interesante, porque ellas no combatieron en la guerra, y no fue que fueron, pero se resistieron desde que llegaron. Se resistieron incluso a tener hijos esclavos. Y uno dice, bueno, pero en los documentos de la época, ¿qué es lo que aparece de estas mujeres?
Uh-huh. Si son esclavas.
Claro, pero digo, esa resistencia, ¿cómo se dio? Si de hecho lo fueron. La música, sus creencias, incluso las prácticas abortivas.
Claro.
Y digo, y eso es difícil de documentar, porque hay dichos, hay comentarios, y es en función de cómo actuaba la iglesia frente a las endemoniadas, que además de moverse como lo hacían, y no solo era frente, eran castigadas, hicieron prácticas abortivas. Y ese es otro tema interesante, de que la medicina para la época, incluso ya que estábamos con la salud de San Martín, no eran pastillas.
Claro.
Yo recién enteré, Cris, hace muy poco, que el jengibre combate el mal de altura.
Mirá.
Por ejemplo, ni lo sabía. Pero quiero decir, con prácticas abortivas entendamos que
claro,
mucho
a decidir antes, sobre su cuerpo y
claro,
decidir qué era lo que querían hacer.
Mucho antes de la llegada a la conquista, con lo que significa, insisto, no solo la apropiación de la tierra, es la apropiación cultural, que no es solo imponer, sino tratar de aniquilar. Y si esas prácticas continuaron, es un ejemplo extraordinario de resistencia. Por eso a veces... Y digo, qué bueno, desde un programa donde se pueda hablar de historia, es invitarnos a leer en una biblioteca un libro, pero que te abra la cabeza para poder transmitir esto. Primero, estas mujeres entendieron no solo por qué luchaban, por qué informaban, por qué hacían un traje, digo, un pantalón, un poncho, ojotas. Como dijo también.
Los mensajes en los bordados, esa es genial.
Todo esto, insisto, tiene que ver con una respuesta social, de clase. Frente a un modelo, insisto, que desde un principio no se planteó, y pensemos también que la revolución fue trunca, porque lo que pensaron, no solo Moreno, sino todo ese grupo, Castelli, Belgrano, San Martín como ejecutor, digamos, del brazo armado, que hay que decirlo para terminar con esta ocupación, llevó a todas estas mujeres a entender que se podía cambiar. Sin embargo, hubo que esperar mucho hasta la aparición de lo que conocemos como feminismo para retomar no solo estas historias, sino entender lo que son luchas y resistencia. Entonces, además de que nos quisieron ocultar, o sea, para desconocer, no es solo desconocer el nombre, es todo lo que hicieron. Entonces digo, en la historia y en el presente no solo hay que atar cabos, hay que retomar.
Margarita, te invito, vamos a escuchar un ratito de música, porque estamos todos así, expectantes, escuchando, tenemos más tiempo hoy, así que escuchamos un poquito de música y retomamos esa punta que acabas de dejar.
Rechiflao en mi tristeza hoy, te evoco y veo que ha sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remate cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los tiras a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Tienes el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos creo habértelos pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta de lotario que tenés se la cargas. Tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acabará tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con cafillos milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando sea descolado un mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acuérdate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que sea. Cuando llegue la ocasión.
Temporada invierno. Invierno. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
Seguimos en Rebelde sin Cauce. Hoy nos vamos a tomar un poquito más de tiempo para justamente escuchar a Margarita Bastián. Estamos en la columna del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito. Está también Cristina Ercoli acá. Estamos charlando de mujeres, estamos charlando de historia y tratando de entender los puentes, o como dice nuestro querido Pinky Pumilla, los hilos de la memoria, ¿no? ¿Cuánto hay para bordar, si querés?
Tejer.
Tejer, está mejor. Una buena urdimbre entre ese pasado del 1800 y el presente actual. Margarita, bueno, retomar un poquito lo que habíamos dejado pendiente en el bloque anterior.
Sí, y además de que en este pequeño espacio seguimos dialogando, para quienes están escuchando, qué bueno que Cris me recordara, porque incluso lo hablamos con anterioridad, las famosas máximas que San Martín le dedica a su hija Mercedita, que fue su única hija, porque detrás de ese significado, y vuelvo siempre al principio, de lo que quisieron connotar o decir, está el verdadero pensamiento de San Martín. Y pensemos que él murió en 1850, Gris, ¿no? Digo porque para los números a veces puedo decir un disparate, pasaron muchísimos años. Y cuando uno las vuelve a leer, en aquella época están diciendo muchísimo. O sea, si está hablando, no las recuerdo todas porque te diría
vamos
que
a
miento,
buscar,
¿no?
Pero yo no había Google,
pero en líneas generales, por ejemplo, la humildad de carácter no es una frase hecha, porque la completa tan bien diciendo que esa humildad de carácter tiene que ver con la apreciación de las personas y del mundo que la rodea.
De los seres vivos.
Exacto, y el planteo de decir el respeto hasta una mosca, que significó la ironía y la burla de muchos historiadores, que también, entre paréntesis, muy interesante cómo se burlaron del color de su piel, y le decían indio, cosa de la cual San Martín no renegaba. Humildad de carácter engloba muchísimas cuestiones, y más en una época, digo, se había terminado la etapa revolucionaria o enterrada, su proceso de liberación que se concretó, pero una sociedad donde no solo veía más a Europa como siempre lo hizo, sino que lejos de replantearse aquello que se decía en los días revolucionarios, y San Martín fue parte y de hecho hizo carne de eso, en su austeridad, en el trato no solo con sus soldados, con los superiores, etcétera, insisto, en épocas de guerra convulsionadas como lo fueron, decirle a su hija esto de humildad de carácter, hablar poco. Si dice hablar poco es porque hay que escuchar más. José San Martín no dijo escuché, pero hablar poco. Renegar del lujo, o sea, es como si el indio Solari nos dijera el lujo es vulgaridad. Eso claro. Está diciendo.
Dijo y me conquistó, claro.
¿No? Sí. Bueno, más allá de la época, que es verdad, o sea, el amor por el aseo, eso no lo voy a quitar porque está.
Y Margarita, ¿qué es el amor por la patria? Cuando le dice San Martín a su hija, le dice, bueno, inspirarla, amor por la patria y por la libertad. ¿Qué es patria?
Digo, en función de lo que él vivió, lo que significó un proceso revolucionario, la patria es esa conformación de esa unidad para lograr en definitiva no solo lo que es el territorio donde vivís, porque para él, que fue, insisto, no solo autoridad en Cuyi, puso a prueba lo que decía y lo que pensaba, era esa contribución y hecho colectivo. Por eso, de todos los detalles que decíamos en cuanto a lo que significó la expropiación de propiedad para contribuir a esta extraordinaria, digamos, revolución, San Martín tenía en claro no solo que ya no éramos una colonia, éramos una sociedad distinta. Entonces, como la patria y los símbolos durante tantísimo tiempo y a partir de quienes escribieron la historia se configuraba en héroes de bronce, eso se llama en términos históricos hagiografía, hagiografía. Es como la historia de los santos.
Claro.
Enaltecerlos de modo tal que vos, cuando escuches, cuando leas, entiendas, bueno, solo algunos son los iluminados. Claro. Pero resulta que San Martín en sus máximas está planteando lo que él vivió a partir no solo de saberse acompañado, porque es verdad que tenía un liderazgo y obviamente tenía una experiencia militar, que de hecho la tuvo en España, de entender que esto era una conformación de voluntades. Y cuando eso todo se quita y se desideologiza, como dije hoy, que es entender el significado de emancipación, patria no somos todo, es como, bueno, territorio, bandera, himno. Y de hecho también todo eso se tergiversó, por ejemplo, hacernos creer durante tanto tiempo que Belgrano llevó la bandera cuando incluso la bandera, que fue Belgrano, y es verdad, las Barrancas no lo sé, pero ahí... fue posterior la habilitación de los símbolos. Sin embargo, no como anécdota, sino como fuente, después me gustaría citar a estos historiadores que no solo son una camada nueva, sino que, insisto, las mismas fuentes que tomaron los demás. Decía el hecho de la bandera, esos símbolos. Detrás de la bandera y quienes la confeccionaron, obviamente que es una identidad para diferenciarte del enemigo, porque si salía a campo de batalla y te matan, no voy a decir una expresión grosera, pero saber más o menos dónde tenés por el color de uniforme para saber quiénes son tuyos. Eso, insistir en el color, en estar firme, o sea, todo eso marca o nos remite a una época en que se buscó dejar de ser... Y es importante decirlo, que hubo un montón que no queríamos que dejáramos de ser una colonia. En todo caso, querían dejar de ser colonia de España para ser colonia de Inglaterra.
Entonces, decir relato no es mala palabra tampoco, ¿no? Necesitamos construir una epopeya propia.
Pero tampoco atenernos a palabras, porque creo que, insisto, cuando... Y me parece... La frase en sí es extraordinaria, la patria es el otro. Pero no quedarnos en eso, porque si la patria fuera el otro, no nos estaría pasando lo que nos está pasando. O sea, no esperar la señal de alerta para reaccionar, porque son procesos, como estamos planteando todo esto que se vivió en nuestra historia y con nuestras mujeres, no fue ni de un año para otro, ni de un día para otro, fue un proceso. Dije, San Martín llegó a la Argentina, para ponerlo de ejemplo, en 1812, ya la revolución, pasó la experiencia de tener no solo distintos tipos de gobierno, sino, insisto, en lo que es la conformación de la solidez de las ideologías, diversos cambios. Cuando él se instala en Mendoza, ya ni teníamos ni Junta Grande, ni era un directorio. Rivadavia, como hablábamos con Cris recién, que se opuso terminantemente, era enemigo, se declara. Para Rivadavia, San Martín era enemigo. Mirá lo que te digo, estamos hablando de la misma época. Entonces, si no hacemos esa lectura, no de contrastes, de intereses, de clase, económicos, no entenderíamos jamás que nuestra historia nunca fue ni lineal, ni redonda, ni que hubo ningún tipo de complicación. Y eso las mujeres lo tenían más claro que nosotros. Volviendo a las mujeres, digo que...
Voy a cerrar la puerta, perdón.
Sí, seguí hablando,
Bueno.
Cosas que pasan decía, en la radio en vivo.
Sí, decía que incluso los ejemplos, y vuelvo al tema, entendernos como un todo. Uh-huh. Porque en nuestra patria, o matría como querramos decirle, no somos tampoco un componente social homogéneo en absoluto. Y esto lo digo porque en aquellos momentos tan no solo convulsionados, sino difíciles, quien mejor posicionada estaba era Buenos Aires. No solo por el puerto y sus comerciantes, que como dije, no solo no dejaron de comercializar, sino que hicieron grandes fortunas y por eso trataron de quitar toda aquella palabra que San Martín tuviera con nuestros indios, a los que decía paisanos, pero no solo les decía, estaban con ellos, sino las distintas regiones que fueron las que más aportaron. Y con esto me refiero con hombres, etcétera. Y hoy también tenemos esas desigualdades de una sociedad rica, fuerte, poderosa, como lo sigue siendo lo que es, digamos, la capital de nuestro país. Y a veces esas distorsiones nos llevan a pensar en interior, como somos nosotros, lo digo entre comillas, y no vernos como patria. Entonces digo, no es casual que los rituales de los actos patrióticos acudan a nuestra memoria para volver a esa simbología vacía de ideología. Uh-huh. Entonces la bandera, como decía hoy, por sí sola no dice nada. Y ese silencio ante el himno, no estoy diciendo falta el respeto, cosa que se dice siempre, no es así. No tiene nada que ver. Tiene que ver con pensarnos con diferencias de tiempos e intereses, porque los conflictos que vivimos se siguen dando en la actualidad. Y no solo me refiero en temas económicos a las ventajas comparativas que te puede dar el comercio y la producción, sino a clases dominantes que estuvieron y siguen, estando. Y ellas son las que controlan también el significado de nuestros símbolos y nuestras liturgias. Entonces, ante la reiteración y repetición de actos, que bueno, volviendo al tema de la perspectiva de género, lo dijimos al principio y lo veníamos hablando con Cris, no es solo la apropiación de un color violeta, como lo está haciendo esta ultraderecha, sino que detrás de ese color está la historia del movimiento puesto a andar de cientos y miles de mujeres conocidas y anónimas que en este nuestro país, desde fines del siglo XIX, plantearon que nosotras hemos sido históricamente doblemente explotadas, y no solo me refiero en el trabajo, por condición de mujer y por condición social. Digo, no es solo renegar de un color o recuperarlo, es recuperar lo que estuvimos haciendo, porque quién mejor que nosotras, trascendiendo incluso a partidos políticos, fuimos las que nos unimos en función de esta igualdad, que aún no está lograda, y que peligra, porque si bien los modelos propuestos de la ultraderecha, y vuelvo también a lo vivido hace más de 170 y algo de años, 173 si no me equivoco, para volver a lo que fue el día de la muerte de San Martín, digo, siempre estuvieron. Estas clases acomodadas se vieron algún momento como incomodadas, puestas o expuestas ante el resto de la sociedad, pero nunca, nunca dieron muestras de generar un cambio, porque volviendo a lo que planteabas de la patria para ellos es distinta. Y son las primeras que enarbolan e insisten con aquel silencio de ultratumba frente a los símbolos patrios, pero que nunca los vas a escuchar hablar porque no está justamente en sus principios ideológicos que la patria o es el otro o somos todes. Es más, las campañas que hacen fundamentalmente son para eso. Y debo decir que calan hondo, porque su lenguaje es corto, es sencillo, respaldado por iglesias cuyo pensamiento se modificó, pero no dista mucho de lo que fue en el siglo XIX, al cual también San Martín, como masónico que era, no hemos hablado, pero la logia, se contraponía en absoluto a ese principio de la Iglesia. Y por último, porque sé que por ahí...
son tiempos de radio.
Tiempos de radio, volviendo, lo hablábamos con Cristina también, invitando, no solo, y sé que en épocas como la actual, comer es prioritario, poder comprar alimentos es prioritario, dar respuesta a esto es prioritario también, porque los mensajes a los cuales estamos acostumbrados desde hace unos años de la derecha y ultraderecha, llegan muy rápido porque saben no solo qué decir, sino lo que nos pasa. Y decía que con Cris veníamos hablando, y en épocas tan difíciles, también es difícil leer, no solo porque un libro hoy es casi inaccesible, porque por suerte tenemos las bibliotecas, pero el poco tiempo que te queda, en algún momento pensar en alguna lectura, pero no de internet, donde no solo se equivocan en las fechas. Te están planteando nuevamente aquello que desideologizaron. Pues tenemos un autor pampeano que es Hugo Chumbita. Lo hablábamos con Cris. ¿Por qué lo menciono? Porque uno de los tantísimos temas, pero no solo interesante para saber si San Martín era hijo de una india guaraní, sino porque el planteo en definitiva de Hugo Chumbita, que se llama Los secretos de Yapeyú, aborda este tema de origen, insisto, que no es solo la curiosidad, sino que el Congreso de la Nación, como bien me contó recién Cris, se negó a la presentación de Chumbita, de estudios genéticos, porque la documentación, les garantizo, que plea Chumbita, no solo es abundante y numerosa, sino que nos conduce. ¿Qué quiero decir con esto? Que negar el origen, no es una anécdota, porque esto significa que esta mestización generó una sociedad, no que tardó en asumir su identidad, que se la negaron. Y en cuestiones de identidades, también es patria. Porque digo, cuando empecemos a entender...
Por algo lo plantea un pampeano, justamente. Exactamente. Que tenemos también ahí otro significante a seguir llenando y historizando.
Y materiales hay muchos, pero vuelvo a plantear, historiadores que desde otras provincias, como nuestro Hugo Chumbita, Rosario, por ejemplo, Patricia Pascual, o Mendoza, que tenemos a Beatriz Ganori, hay infinidad, digo, los mismos documentos, las mismas fuentes, pero wow.
Con lentes violetas.
Sí, lentes violetas y verdes.
Y verdes. Margarita Bastián, ha sido un gustazo tenerte, hemos escuchado, pero con una amorosidad, y sobre todo para sacudir cabezas, creo yo, ¿no? Que es fundamental en este momento. No hay tiempo para leer, pero hay tiempo por ahí para escuchar radio o tenerla de fondo. Estoy segura que en esta casi hora que estuvimos conversando, en más de una casa quedó resonando esto, ¿no?
Y eso, bienvenido.
Ahí estamos.
Bienvenido, porque la resistencia no es solo quejarnos, es estar. Y si es necesario, no solo volver a las calles, estar en las calles. Y digo, duele, nos duele, lo veníamos diciendo, pero desde un espacio de radio que alguien pueda estar hoy pensando un segundito, es un pequeño logro. Y seguro de eso se trata.
Gracias.